Muy buenos días, comienza Agropopular, saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado.
En la emisión correspondiente al 24 de julio de 2021, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos días. Planas da por cerrado el acuerdo de la PAC. La mayor parte de las comunidades autónomas dicen que no es así, que solo hubo acuerdo para seguir negociando. Parece mentira que estuviesen en la misma reunión. Ese es el primer gol que ha colado Planas a los consejeros de Agricultura. El segundo puede estar en puertas. El miércoles se celebró la primera reunión sobre los ecoesquemas. El ministerio no presentó ni un solo papel ni una sola propuesta. Bruselas ha autorizado un aumento del anticipo de las ayudas directas de la PAC que podrán abonarse a partir del 16 de octubre. Podrá ser de hasta el 70%. No es una novedad. En años anteriores ha sucedido lo mismo. En el primer semestre de este año se impusieron las primeras multas a operadores de la cadena alimentaria por no indicar en los contratos el coste efectivo de producción. Fueron 37 sanciones, casi todas a industrias. Los ministros de Agricultura europeos parecen estar de acuerdo con prohibir la cría de ganado en jaulas en la Unión, pero piden un periodo transitorio lo bastante largo y un estudio sobre el impacto que tendría esta decisión. El comisario de Agricultura considera que no hacen falta medidas de apoyo a los ganaderos ante el elevado precio de los piensos. Anuncia que la situación va a cambiar debido a las buenas previsiones de cosecha de cereales. Suben los precios de los cereales en el mercado interior, especialmente del trigo duro, según los datos que comunican las lonjas. Repetición en aceite y también subidas en almendras. El pregón lleva por título hoy las ayudas de la nueva PAC. Planas gana por goleada a los consejeros y a las organizaciones agrarias. A partir de las 9:30 entrevistaremos a Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, para hablar, entre otras cuestiones, de la negociación de la PAC. Además, tendremos las secciones habituales como el consultorio de la PAC, los comentarios de mercados y, para acabar el programa, entrevistaremos al alcalde de La Roda, que hoy cumple un año desde su primera intervención, mejor dicho, es mañana. También la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días. No está José Miguel Viñas todavía y tenemos que recordar que se cumplen 8 años y 9 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Ni Ignacio Machetti ni Inmaculada Poveda han dicho esta boca es mía. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Patricia Palomo y en el control central Adrián Sánchez. Y es el momento de escuchar unos consejos.
Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor. En el campo cada cosa tiene su momento. Y ahora es el momento de renovar tu maquinaria agrícola con el Plan Renove del Santander en condiciones preferentes. Haz tu explotación agrícola más digital y sostenible e impulsa de nuevo tu negocio. Financiación sujeta a previa autorización por parte del banco. Más información en cualquiera de nuestras oficinas o en bancosantander.es. Ahora es el momento.
Hey, la gente que trabajáis en el campo sabéis de sol más que nadie, pero ¿os habéis dado cuenta de que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Hey, somos Hey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Hey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López-Slichting vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, El 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Fin de Semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
Vamos a ver si ya está ahí José Miguel Viñas para dar los titulares del tiempo. José Miguel, buenos días.
Hola César, buenos días. Sí, ya estoy por aquí, ya no hay, creo, problemas técnicos.
Meteorólogo de Meteorred, dinos en plan titular.
Bueno, pues va a ir aplacándose el calor en la mayor parte de nuestro país, aunque hay una excepción, el área mediterránea y sobre todo el interior de Murcia, de Almería, la costa de Málaga. Allí hoy todavía se pueden superar los 40 grados y la próxima semana todavía la canícula apretará.
Pues muchas gracias. En un rato volvemos contigo. Estamos hoy en Madrid, al lado de la Puerta de Alcalá. Hoy tenemos concurso. Preguntamos por el nombre y los dos apellidos del presidente del Partido Popular. Nombre y los dos apellidos del presidente del Partido Popular. El primer apellido es bastante conocido y el segundo es el nombre de un color. Voy a dar una pista, que hoy estoy generoso. Nombre y dos apellidos del presidente del Partido Popular. Están en juego tres lotes compuestos por un lado, por un agrotransistor de última generación y por otro lado, por libros, el libro El Tiempo editado, escrito mejor dicho, por José Miguel Viñas. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso semanal, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Pero también se puede participar a través de las redes sociales y antes hay que abonarse. Eugenia, buenos días.
Buenos días, pues si su red social es Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si es que no lo han hecho ya. Y si prefieren hacerlo por Twitter, tienen que entrar en twitter.com, nuestro usuario aquí es @agropopular y tienen que pulsar en seguir. Además, como cada sábado, recuerden, para concursar por esta red social y poder optar al premio, tienen que colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es #AgropopularCalor. #AgropopularCalor. También estamos en Instagram con el usuario agropopular. Por aquí, ya lo saben, no se puede concursar, pero sí pueden ver las imágenes y vídeos del programa.
Pues esperamos su participación. Mientras tanto, nuevo episodio de la serie El Gran Carajal de la PAC. Lo sucedido en la reunión de la conferencia sectorial, al final de la conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada el pasado 14 de julio con el objetivo final de cerrar el Plan Estratégico Nacional, sigue coleando. De acuerdo con las informaciones que facilitaron al acabar el encuentro los consejeros de Agricultura que participaron en esa reunión, lo único que se acordó fue continuar las negociaciones sobre la base del documento propuesta que presentó Luis Planas, pero no se llegó a alcanzar un pacto sobre su contenido. La única excepción fue la consejera de Extremadura, ya lo contamos aquí, que dijo que se había logrado un acuerdo y proporcionó detalles del mismo con las repercusiones para su comunidad autónoma. Bien, el pasado fin de semana Planas ya empezó a hablar de que había un consenso. El lunes en Bruselas estuvo en el Consejo de Ministros y dijo que había un acuerdo. Y al día siguiente, el martes 20, Planas presentó un informe al Consejo de Ministros español en el que ya no dejaba lugar a dudas. Bajo el título Informe sobre la Política Agrícola Común 2023-2027, en su página 6 se dice textualmente que se ha llegado a un acuerdo sobre asuntos claves de la reforma, como la definición de las personas beneficiarias de las ayudas directas de la PAC, o sea, la figura de agricultor activo, la ayuda más indirecta, más importante desde el punto de vista presupuestario, que es la ayuda básica a la renta, los elementos redistributivos de las rentas, estoy leyendo textualmente, como el pago redistributivo, la reducción progresiva y limitación del pago de la ayuda básica a la renta, las ayudas asociadas a la producción, los programas sectoriales, las ayudas al desarrollo rural y la gobernanza, entre otros aspectos. Ahí se cierran las comillas. En resumidas cuentas, que estuvieron en la misma reunión, pero no sacaron las mismas conclusiones. Planas convirtió lo que los consejeros habían dicho al acabar la reunión que era un no acuerdo, que solo había acuerdo en seguir negociando, pues Planas, días después, lo convirtió en un acuerdo sobre todos estos puntos que son los elementos claves de la nueva política agraria común, muy importantes para repartir, claves para repartir el dinero de las ayudas. El único punto en el que no habría acuerdo sería, porque estaba en blanco en la propuesta del Ministerio, sería sobre los ecoesquemas. Sobre todo lo demás, según el informe de Planas, hay acuerdo. Hemos preguntado a las distintas consejerías de Agricultura por estas afirmaciones de Planas y sin ánimo de ser exhaustivo, pues voy a dar algunas de las contestaciones que nos han facilitado. Aragón dice que no hubo acuerdo. Se instó a seguir trabajando en base al documento presentado como punto de partida. Extremadura, sí dimos nuestra aprobación. Andalucía dice que una vez excluido del documento base el asunto de los ecoesquemas, admitió seguir trabajando en la elaboración del plan estratégico de la PAC. Madrid, desde la consejería dicen que desde la Comunidad de Madrid no estábamos de acuerdo en muchos de los puntos que se debatieron y así lo pusimos de manifiesto durante la conferencia sectorial. Castilla y León dice textualmente que el documento que se presentó carecía de información suficiente en aspectos relevantes para Castilla y León, como por ejemplo los ecoesquemas, y así es difícil pronunciarse en el conjunto del documento. Castilla y León fijó su posición en distintos temas que fueron objeto de la reunión y principalmente en los aspectos relativos a la definición de agricultor activo y en el pago redistributivo, centrando nuestra posición en el agricultor profesional que caracteriza nuestra agricultura. Y por tanto, estamos de acuerdo todos en seguir trabajando y negociando para tener cerrado el plan estratégico antes del 31 de diciembre. Podían haber sido un poco más concretos y más claritos. En Asturias dicen que no se sometió a votación, a aprobación, el borrador del plan estratégico. El Ministerio lo que presentó es un documento sobre el que trabajar. Galicia, que dice que no ha dado su aprobación a la propuesta del Ministerio, pues en la conferencia sectorial de fecha de 14 de julio se acordó continuar trabajando sobre la base del documento presentado. Ya digo que parece mentira que estuviesen en la misma reunión. Y en Murcia vamos a conocer cuál es su opinión. Saludos a don Antonio Luengo, consejero de Agua y también de Agricultura. Don Antonio, muy buenos días.
Buenos días, don César, encantado de saludarle.
Lo mismo digo. Bueno, posición de Murcia.
Bueno, yo creo que ya lo conté la semana pasada y lo vuelvo a decir ahora. Quedó muy claro de la posición de las diferentes comunidades autónomas. Ahí todas, prácticamente todas, indicamos que el documento estaba inmaduro, que no estaba lo suficientemente consolidado como para poder ser sometido a la votación y aprobado. Y por eso el documento no se aprobó, y el documento fundamentalmente porque no se sometió a votación, ¿no? Sinceramente me llama la atención, de hecho en la conferencia sectorial que tuvimos esta semana me insistía el ministro en que rectificara esa página a la que usted hace referencia en ese informe, porque no recoge de alguna forma la realidad de lo que pasó en aquella conferencia sectorial del 14 de julio.
Tuvieron ustedes esta semana otra reunión de la conferencia sectorial, no para asuntos de la PAC, sino para otros asuntos relacionados con el sector del vino. Y ahí aprovechó usted el capítulo de ruegos y preguntas para pedir que se presentase el acta, documento que es clave para saber lo que se aprobó o no. Vamos a ver, ¿cómo se puede explicar que una semana después no se haya presentado el acta y el ministro dijese que el acta no está redactada?
Y eso tendríamos que preguntarle al señor ministro para que contestara. No, yo creo que a mí me ofendió bastante el hecho de haber visto las manifestaciones del ministerio, del ministro, y asimismo que parece que ha recogido en ese informe al que usted hacía referencia. Por eso yo le pedía que por favor modificaran ese informe y recogieran lo que ocurrió realmente en esa reunión, que no fue ni más ni menos que seguir trabajando, utilizar el documento como base para seguir trabajando, negociando y avanzando para poder definir ese plan estratégico. Eso fue lo que ocurrió y eso fue lo que acordamos todos los consejeros con el ministro. Por lo tanto, el hecho de que ahora diga que sí hay acuerdo, pues sinceramente yo creo que tenía la nota de prensa preparada justo después de la conferencia sectorial y lo único que hizo fue cambiar el verbo aprobar por abordar en aquella nota de prensa que hizo. Y yo creo que es lo que ha intentado y lo que está intentando, dar la sensación de que ha habido aprobación y consenso cuando no ha sido así.
Bueno, pues queda clara su posición, como otras muchas. Hay algunas comunidades autónomas que no nos han respondido. Ahora diremos cuáles fueron. Gracias, don Antonio Luengo, consejero de Murcia, y muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días. Un abrazo muy fuerte a todos los oyentes.
En la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura de esta semana, Luis Planas, el ministro, dejó caer una serie de perlas como las que siguen a continuación. Primero, que no tenían listo el acta de la reunión anterior una semana después. Y luego dejó caer las siguientes frases. Aprobamos lo que aprobamos, queridos compañeros y compañeras, queridos consejeros y consejeras. Aquí no hay nada que revisar. Lo aprobado en la conferencia sectorial del miércoles pasado es lo que decidimos al final. Repito, por si no nos ha quedado claro. Aprobamos lo que aprobamos, queridos compañeros y compañeras, queridos consejeros y consejeras. Aquí no hay nada que revisar. Lo aprobado en la conferencia sectorial del miércoles pasado es lo que decidimos al final. Son palabras textuales. Un asunto que va a traer cola y del que continuaremos hablando con bastante detalle en próximos programas y también en este mismo programa en un rato. Vamos a ver si los consejeros son capaces, logran hacer rectificar al ministro.
Se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta. Se aprieta, se aprieta, pero
si el pasado miércoles se celebró una reunión técnica entre responsables del Ministerio de Agricultura y de las comunidades autónomas dedicada exclusivamente a los ecoesquemas. El ministerio no presentó ni un solo papel, ni un solo documento. ¿Qué pasó allí, Eugenia?
No hubo, como dices, ninguna propuesta concreta en este encuentro, pero el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, anunció que lo hará en una nueva reunión prevista para el próximo miércoles 28 de julio. Según señaló Miranda, la intención del ministerio es que todos los agricultores y ganaderos tengan acceso a las ayudas previstas para los ecoesquemas. Su diseño debe permitir que cada explotación y superficie pueda acogerse a alguno de ellos y para evitar que algunos productores se beneficien más que otros, no se podrá acumular más de un ecoesquema en una misma superficie.
Y el ministro de Agricultura, Luis Planas, se reunió el jueves con los responsables de Asaja Coag y UPA para abordar la aplicación de la futura PAC en España. Fue una reunión informativa, solo informativa, sobre la evolución de los trabajos de elaboración del Plan Estratégico Nacional. Las organizaciones en general pidieron más concreción en las propuestas del ministerio, pero no ha lugar, puesto que según el ministerio ya está aprobado el acuerdo, salvo en lo que respecta a los ecoesquemas. Así es como están las cosas. Ahora llegamos al momento del consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao. La ventanilla.
Hoy es el turno a nuestra ventanilla del consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo. Señor Martínez Arroyo, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Antes de la pregunta del consultorio, aclárenos usted lo que pasó en la conferencia sectorial sobre la PAC. O denos su opinión.
Bueno, aclarar, yo creo que lo que tenemos que recordar es que en realidad no hubo un acuerdo político sobre el documento, pero sí hubo un acuerdo para que ese documento que nos presentó el ministro sirviera de base para la elaboración del Plan Estratégico Nacional. Ese fue el acuerdo que alcanzamos de alguna manera entre todos al final de la reunión. La reunión fue complicada porque, bueno, cada uno tiene su posición y no es fácil, pues llegar a un consenso sobre el modelo de PAC que queremos para el futuro. Nosotros siempre hemos planteado un cambio de modelo, ir a un modelo de PAC, bueno, pues más justa, en el que se prime la agricultura familiar. Creo que es un modelo compatible con la realidad de todas las comunidades autónomas, no es una cuestión solo de Castilla-La Mancha. Nosotros vamos a salir bien parados de esta reforma, esto lo tenemos claro, en Castilla-La Mancha, pero lo que queremos es que en toda España se apueste por ese modelo de agricultura familiar, y creo que es posible con el documento que va a servir de base para la elaboración del plan estratégico, y yo espero que podamos avanzar concretando más en las próximas semanas. Creo que es un poco la responsabilidad que tenemos todos, desde luego el ministro y también las 17 comunidades autónomas.
Bueno, pues nada, algo de luz nos ha arrojado. Pregunta que nos llega desde Membrilla, en su tierra, de Alfonso Villahermosa. He presentado mi solicitud para las ayudas a joven agricultor de Castilla-La Mancha, pero si no se me concediera por algún motivo, ¿tendría derecho a percibir la prima de la PAC por joven agricultor aunque no se me conceda la ayuda de Castilla-La Mancha? Por otra parte, ¿en el expediente presentado para mejora de explotación se puede modificar una de las inversiones?
Bueno, pues agradecer la pregunta a nuestro oyente y sobre todo la confianza que tiene en la política del Gobierno de Castilla-La Mancha en cuanto a incorporación de jóvenes al sector agrario. Para nosotros es fundamental y estamos garantizando desde el año 2015 que todos los jóvenes que se quieran incorporar al sector y que cumplan los requisitos lo puedan hacer con recursos públicos. Somos la comunidad autónoma donde más demanda de incorporación hay al sector, y en estos años se han incorporado ya 4.000 chicos y chicas en Castilla-La Mancha. Yo estoy convencido que nuestro oyente va a cumplir los requisitos. Si los cumple, hay recursos suficientes para que tenga la ayuda. Pero en todo caso,
consejero,
si
nos va a contestar a la
misma.
Nos va a contestar a la pregunta.
sí, iba ya. Remataba ya. En todo caso, si no cumple los requisitos, e insisto, no será el caso, podrá cobrar sin ningún problema la ayuda complementaria para jóvenes que hay en el primer pilar de la PAC. Esto, una cosa no quita la otra, con lo cual, bueno, pues una buena noticia también para nuestro oyente. Y luego, en relación a la ayuda de mejora de explotaciones, si no hay un cambio sustancial, no tendrá problemas para poder cobrar la ayuda, con lo cual también es una buena noticia, pero aquí les recomiendo pues que se dirija a su entidad con la que ha tramitado el expediente o a la Oficina Comarcal Agraria para que le aclaren exactamente esta cuestión y que no tenga ningún problema. Estoy seguro de que nuestro oyente será un agricultor joven en Castilla-La Mancha dentro de un tiempo.
Gracias, consejero. ¡Feliz verano!
Pues ha sido un placer. ¡Feliz verano a todos!
Lo mismo digo, consultas para él y nuestro equipo de analistas a través de nuestra página web www.agropopular.com. El ASRG, por favor. Noticia que se repite: como el año anterior, la Comisión Europea ha autorizado a los Estados miembros un incremento del anticipo de las ayudas directas de la PAC correspondientes a 2021 que podrá abonarse a partir del próximo 16 de octubre. Eugenia.
En el caso de los pagos directos podrá adelantarse hasta el 70% del importe y en las ayudas de desarrollo rural hasta el 85%. Según los cálculos del Ministerio de Agricultura, esa autorización permitirá anticipar un montante de 3.350 millones de euros en ayudas directas a los más de 660 67.000 solicitantes de las mismas en la actual campaña. Por otro lado, el Ministerio ha informado de los pagos realizados a los beneficiarios de ayudas directas correspondientes a la campaña de 2020 hasta el pasado 30 de junio de este año. En total han sido algo más de 4.900 millones de euros. Hay que recordar que el 30 de junio es la fecha límite para que las comunidades autónomas abonen las ayudas. Sin embargo, todavía pueden realizarse algunos pagos menores hasta el 15 de octubre por los expedientes que estén pendientes de algún trámite.
Finalizamos así el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Siempre habéis estado ahí dándolo todo cada día, siendo los primeros en empezar, en innovar y en llegar hasta donde sea para abastecer al país. Ahora, nos toca a nosotros ser los primeros en apoyaros con los más de 3.000 gestores de Agrobank, la red especialista de CaixaBank, trabajando en las soluciones financieras que necesitáis. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
8.53 minutos, tenemos otro consejo.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg. Tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
Y nos vamos sobre el terreno.
Quiero cantarle al vino que nace de la tierra.
Ya había comenzado la vendimia en algunas de las Islas Canarias y ayer comenzó la vendimia en Montilla Moriles, según anunció Asaja Córdoba. Saludo a don Juan Manuel Centella, presidente de la sectorial del vino de Asaja Córdoba. Don Juan Manuel, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Cómo se presenta la vendimia?
Bueno, pues de calidad muy buena, fantástica, porque estamos teniendo unas temperaturas nocturnas suaves, aunque de día ya empezamos a tener calores sofocantes, pero la maduración va muy bien. Lo que lamentablemente no va tan bien es las expectativas de producción, que se estiman inferiores al año pasado, que ya fue un año corto.
¿Cuándo se generalizará la vendimia?
Bueno, a final de la semana que viene se generalizará en cuanto al el resto de variedades de vino de uva que se destina a vino joven y las tintas, ¿no? Y posiblemente a mediados del mes de agosto, pues ya se generalice la Pedro Jiménez, que es la variedad autóctona nuestra, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias y seguiremos con atención lo que vaya sucediendo. Gracias, don Juan Manuel. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Nos ponemos cuerpo a tierra. Para hablar del monopolio agroseguro, Asaja Toledo ha denunciado que 2 meses después de que se publicara el Real Decreto Ley con medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca Filomena, aún no se ha publicado la normativa de desarrollo necesaria para solicitar las ayudas y, por lo tanto, no se han podido, los olivareros con seguro no han podido pedir las ayudas por Filomena. Y Asaja Castilla-La Mancha ha denunciado que la propuesta del monopolio de hecho agroseguro para la nueva línea del seguro del ajo supone poner en peligro la única herramienta con la que cuentan los productores ante las condiciones climatológicas adversas. Eugenia.
La modificación presentada por Agroseguro supone una nueva tabla de peritación de la variedad de ajo Spring, diferenciándola del ajo morado. La segunda corrección sería una nueva tabla que reduce las bonificaciones, aumenta los recargos e implica un aumento de las tarifas. Según la organización, si las medidas salieran adelante, los agricultores se verán obligados a valorar si les es rentable o no la contratación de la póliza. Entre otras cosas, Agroseguro propone una subida en franquicia absoluta para el riesgo de lluvia del ajo Spring del 20 al 25% y además un recargo del 5% por cada parte que se dé y no sea indemnizable.
Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos y un poquito.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en meliá.com y haz tu reserva.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Rumbeando voy, vengo rumbeando.
El ser humano es capaz de romper los límites que nos imponen los contratiempos. Y todos los deportistas han sabido buscar la forma de entrenar durante el confinamiento. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
Este verano en Aflelu eres libre para compartir. Con Chin Chin Verano, tu segundo y tercer par de gafas para ti o quien tú quieras, por solo 1 euro más. Chin Chin Verano de Aflelu, solo hasta el 31 de julio. Que no se te pase. Ver condiciones en óptica.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo, en el nombre de todo el equipo que hace posible Agropopular. Si lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros. Y si se incorpora ahora a nuestra audiencia, pues también nuestro agradecimiento, nuestros mejores deseos para esta jornada. Y por supuesto, quédense con nosotros, que tenemos para comenzar el pregón que lleva por título Las ayudas de la nueva PAC. Planas va ganando por goleada a los consejeros y a las organizaciones agrarias.
Ya llegó como cada mañana el pregón.
En un abrir y cerrar de ojos, Luis Planas ha transformado una sonora derrota en una gran victoria. No logró que los consejeros de Agricultura aprobasen su documento propuesta sobre el Plan Estratégico Nacional. Cuando comprobó que si se votaba aquello no salía o salía por la mínima, se puso en plan torero, dio unas cuantas largas cambiadas y logró que los representantes de las comunidades autónomas aprobasen continuar negociando sobre la base de su propuesta. Los consejeros, que supongo estaban deseando marcharse ya cada uno a su tierra, no vieron venir el peligro. Dijeron que sí y Planas transformó eso en un acuerdo sobre los aspectos claves de la reforma de la nueva PAC, como el agricultor activo, la ayuda básica a la renta, el pago redistributivo, la reducción y limitación de las ayudas asociadas a la producción, los programas sectoriales y las ayudas al desarrollo. Vamos, sobre casi todo lo importante con la excepción de los ecoesquemas. No lo digo yo, lo dice Planas en un informe que presentó al Consejo de Ministros el pasado martes. Y además, chulo él y chulo su brazo ejecutor, Fernando Miranda, han afirmado esta semana que el acuerdo está ahí y que no se va a tocar una sola coma. Lo anterior es grave porque estamos ante un ejercicio de trilerismo político que tiene difícil solución ya. Pero lo más grave es que los consejeros de Agricultura siguen sin enterarse y pueden sufrir otro revolcón importante por parte de Planas y Miranda en lo relativo a los ecoesquemas. Un ejemplo, el miércoles de esta semana comenzaron a negociarse, por decirlo de alguna manera, estos instrumentos a través de los que se repartirá una cuarta parte del dinero de las ayudas directas de la PAC. Pero los responsables del ministerio aparecieron en la reunión sin un solo papel y sin una sola propuesta. Eso haría sospechar incluso a las personas más ingenuas y de mejor voluntad. ¿Se están dando cuenta los consejeros y consejeras de que puede haber otra goleada si no espabilan? Y con las organizaciones agrarias sucede tres cuartos de lo mismo. Planas y Miranda mantuvieron un encuentro informativo, insisto en lo de informativo, para informarles de que ya había un acuerdo con las comunidades autónomas. Y ya está. La reunión fue informativa y no de negociación. Y los representantes de los agricultores, con los que no se ha negociado el plan estratégico, también tragaron. En resumen, Planas y Miranda ganan, de momento por goleada a los consejeros y a las organizaciones agrarias. Y lo más grave es que si unos y otras no espabilan, aumentará la goleada. Se abre la puerta en estos momentos en el estudio y entra aquí una persona. ¿Quién es usted, por favor?
Buenos días. Soy el señor del acuerdo. El acuerdo es el acuerdo. Yo soy una persona que camina y las personas que caminan alcanzan acuerdos porque el acuerdo es el acuerdo.
¿Ha habido acuerdo?
Hombre, por supuesto, el acuerdo es el acuerdo. Y el que no se acuerde, pues no se acuerda. Pero yo me acuerdo.
Bueno.
Y hay acuerdo.
Permítame que le felicite como autor del acuerdo.
Sí, gracias, porque un acuerdo siempre es un buen recuerdo de un acuerdo.
Bueno, pues luego ya quédese por aquí, que luego le iré preguntando algo más.
¿Usted se acuerda?
Yo me acuerdo, me recuerdo.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, señor, estamos de acuerdo. A ver, los 19 titulares correspondientes a esta hora. Con la llegada del fin de semana irá aplacándose el calor en la mayoría de las regiones, aunque hoy todavía se alcanzarán temperaturas muy elevadas por encima de los 42 grados en el interior de Murcia, de Almería y en la costa malagueña. En cambio, se registrarán algunas lluvias por Galicia y el área cantábrica. ¿Y qué ha pasado con la reserva hidráulica?
Pues que ha vuelto a bajar y se sitúa al 51,7% de su capacidad máxima, es decir, un 1,7% menos que la semana anterior.
Las exportaciones españolas de fruta de hueso están siendo esta campaña inferiores a las registradas en la anterior debido a la disminución de la producción y a un consumo más corto en Europa.
La Conferencia Sectorial de Agricultura ha acordado esta semana el reparto de 126 millones de euros entre las comunidades autónomas para medidas del programa de apoyo al vino en 2022 y 2023.
Toledo será de nuevo el próximo mes de octubre la sede de la entrega de los premios Columen, en la que reconocen la defensa de los valores de la dieta mediterránea a personalidades de distintas disciplinas.
Los precios de los cereales han subido en el mercado nacional. El trigo duro lidera los repuntes con alzas de 40 euros por tonelada en lonjas como la de Córdoba o Extremadura.
Operadores hablan de subidas durante la primera parte de la semana y bajadas durante la segunda parte. Y en los mercados de futuros, bajadas de trigo, maíz y soja.
El mercado del aceite no ha registrado mucha actividad esta semana y los precios en origen han repetido.
Las cotizaciones de las almendras han anotado importantes subidas como consecuencia de la revisión a la baja de la producción en California. Suéltame al tigre. Recuerden que sigue en marcha nuestro concurso. Están en juego 3 agrotransistores de última generación y también 3 ejemplares del libro de José Miguel Viñas, nuestro meteorólogo, que se llama El Tiempo, con curiosidades y divulgación sobre el tiempo. Estamos preguntando por el nombre y los dos apellidos del presidente del PP. Nombre y los dos apellidos del presidente del PP. Formas de participar, pues a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso semanal, rellenan los datos, dan enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Eugenia.
Para hacerlo por Twitter tienen que entrar en twitter.com, nuestro usuario aquí es @agropopular, y tienen que pulsar en seguir. Y además, como cada sábado y como les hemos comentado ya, para concursar por esta red y poder optar al premio es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es almohadilla agropopular calor. Para abonarse y concursar a través de Facebook hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y les recordamos, como siempre, que estamos en Instagram, por aquí no pueden concursar, pero ver las imágenes y vídeos del programa, y nuestro usuario es Agropopular.
¿Algo que hayan dicho los oyentes? ¿Lo tienes por ahí a mano?
Lo tengo por aquí a mano a través del correo electrónico. Antonio Aguilera Garrido, desde Garcíez, en Jaén, manda mucho ánimo para nuestro querido Juan Ramón, alcalde de La Roda, para que cumpla muchos años más con Agropopular. Benito Ortegón nos dice que el duro verano andaluz les da un respirito esta mañana. La temperatura es muy agradable en Jerez de la Frontera, donde corre una suave y refrescante brisa de poniente. Y Julián Torres nos da los buenos días desde San Carlos del Valle, en Ciudad Real, en una mañana muy calurosa entre los olivos, viendo la cosecha de aceituna.
Gracias, vamos hasta saber lo que se cuece por Twitter. José David Díaz Moedano, Córdoba, muy buenos días.
Bueno y caluroso día desde Córdoba, César.
Me imagino. Cuéntanos, José David.
Pues a través de Twitter, como cada sábado, muchísimos mensajes. Por ejemplo, Fidel Fernández nos dice que son 25 los grados que tienen ahora mismo en Anta, Almería, después de una noche también bastante calurosa, nos comenta. Juanra Gallego nos saludaba desde Carrascal del Obispo, en Salamanca, donde nos dice tienen 14 grados y todo cosechado. Pepe Luna nos escribía y nos decía que hoy nos sigue desde Hornachuelo, en Córdoba, y nos decía que, eso sí, tienen cerca la piscina para que Agropopular Calor, con el que ya somos tendencia en Twitter, sea más fácil de llevar. Y también nos escribía desde Jerez de la Frontera, Adriano, donde nos dice está disfrutando de unas mini vacaciones y de mientras tanto escucha Agropopular.
Gracias, José David, hasta dentro de un rato.
Gracias, buenos días.
Vamos con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz. Les habla el hombre del tiempo con nuevas
informaciones. José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred. Buenos días de nuevo, José Miguel.
Hola, César. Buenos días de nuevo.
Tiempo hoy en Asturias. ¿Dónde estás tú? Vamos.
Pues fresquito a estas horas y seguramente durante la jornada pueda llover algo, débilmente.
Previsión para hoy.
Bueno, pues se está notando ya en algunas zonas del interior como han bajado las temperaturas, se puede respirar un poco más, pero como dije en el avance al principio del programa, una jornada hoy muy calurosa todavía por muchas zonas de la zona del Mediterráneo, particularmente por el interior de Murcia y de Almería, donde las máximas pueden rozar o incluso superar ligeramente los 42 grados. Y en la costa de Málaga, va a soplar terral y allí también se llegará a los 40. El contraste, lo estaba comentando antes, aquí en el extremo norte peninsular, desde Galicia hasta los Pirineos, donde el día se presenta con bastantes nubes, algunas lluvias débiles y ambiente fresco.
Hoy, mañana domingo, el intenso calor dará una tregua por el Mediterráneo, bajando de forma acusada las temperaturas en el sureste peninsular y Baleares, con presencia de algo de calima, al igual que en las Canarias orientales. Veremos más nubes en los cielos, aunque de tipo alto y medio en su mayoría. Por la tarde se producirán algunas tormentas aisladas en las montañas del norte y el este de la península. Para el lunes, ¿qué nos espera, José Miguel?
Pues esta jornada no vamos a tener excesivo calor y vamos a tener algo de inestabilidad atmosférica. Eso se va a manifestar con presencia de nubes en los cielos, con chubascos irregulares, sobre todo en el norte y en el este de la península. Y tendremos que estar pendientes de las tormentas durante la tarde, durante la segunda mitad del día, preferentemente en las montañas de Aragón, de Cataluña y también del norte de la Comunidad Valenciana. Incluso alguna de esas tormentas puede ser localmente fuerte.
Martes, miércoles, Eugenia.
Pues se va a volver a imponer el tiempo típicamente anticiclónico, seco, con los cielos poco nubosos o despejados en la mayoría de regiones. Se mantendrá únicamente con nubes y algunas lluvias débiles y dispersas por el norte de Galicia, el área cantábrica y los Pirineos, aquí de nuevo con actividad tormentosa. Las temperaturas volverán a repuntar con una subida generalizada tanto en la península como en Baleares y se volverá a intensificar el calor por amplias zonas del centro y el sur peninsular.
¿Y el jueves y el resto de la semana, José Miguel?
Pues todo apunta que durante la segunda mitad de la semana se va a reforzar ese tiempo canicular con mucho sol, con la excepción del extremo norte de la península. Se mantendrá de jueves a sábado esa tendencia al alza de las temperaturas. Tenemos rozándose las máximas de los 40 grados en el sur de la península y en muchas otras zonas del interior se van a superar los 35. Esos días los únicos vientos destacados serán el levante que sople en las costas de Andalucía, los vientos alisios en Canarias y en el resto de zonas costeras de la península de Baleares, régimen de brisas.
Muchas gracias, José Miguel. Hasta la semana que viene. Muy buenos días.
Adiós, César. Un abrazo.
Luce el sol en una gran parte de España.
Un rayo de sol.
Recuerden que tenemos en marcha otro concurso con otro sorteo. Sorteamos en colaboración con los amigos de Mercedes-Benz una furgoneta Mercedes. Tienen todos los datos en nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso de Mercedes, leen las bases, rellenan los datos, incluyen una fotografía suya con una furgoneta y ya participarán en el concurso. Recuerdo, www.agropopular.com. Ahí están todos los datos del concurso de la furgoneta, concurso sorteo de la furgoneta Mercedes. ¿Qué ha pasado con el agua, Eugenia?
La reserva hidráulica ha bajado. Al principio de esta semana estaba al 51,7% de su capacidad total, que son 978 hectómetros cúbicos menos respecto a la semana anterior. Los embalses almacenan actualmente cerca de 28.900 hectómetros cúbicos, una cifra muy inferior a la del año pasado por estas fechas, que rondaba los 33.500, y también a la media de los últimos 10 años, que estaba en unos 36.500 hectómetros cúbicos.
Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
En Mercedes-Benz estamos de celebración y es que la que siempre lo da todo por ti, la que tiene los más avanzados sistemas de asistencia a la conducción, la que te permite configurar la carrocería como más te convenga, la que ahora también puede ser 100% eléctrica, cumple 25 añazos. ¡Felicidades, Vito! ¡A por otros 25!
Recuerdo que a partir de las 9:30, 2 o 3 minutos después, estará con nosotros el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Por eso adelantamos hoy las noticias ganaderas.
¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? ¿Cómo ordeñar?
ASAJA ha pedido al Ministerio de Agricultura que se comprometa a impulsar una negociación entre productores de leche, industria y distribución para garantizar el equilibrio en la cadena de valor de este producto. Y Uniones Agrarias ha reclamado que las industrias lácteas suban con urgencia los precios de recogida de la leche. ¿Y qué ha pasado con los precios de la leche de cabra y oveja?
Que han subido, son datos correspondientes al mes de mayo. En el caso de la leche de cabra, la subida fue significativa del 14,5%, con lo que llegó a una media de 71,8 céntimos de euro por litro con respecto a mayo del año pasado. La leche de oveja también subió respecto al año pasado. En este caso, el incremento fue del 7,5% hasta los 91 céntimos de euro por litro.
Y el Ministerio de Agricultura ha reiterado la importancia de aplicar unas adecuadas medidas de bioseguridad en las explotaciones de porcino y en el transporte animal ante la confirmación de los primeros casos de peste porcina africana en cerdos domésticos en Alemania. ¿Y en Cataluña en las granjas?
El gobierno catalán ha acordado limitar durante 4 años más la ampliación y crecimiento de nuevas granjas en la región. El objetivo de la administración regional es revertir la presencia de nitratos procedentes de los purines, que contaminan las aguas. Esta limitación, vigente desde julio de 2019, estaba inicialmente prevista para un periodo de 2 años.
Y en la sección de innovación hoy nos subimos a cosechadoras, que son unos vehículos con lo último en tecnología.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Trigal.
Y en los trigales está estos días Jesús Raso, que me dicen anda cosechando cebada y trigo en Burgos. Jesús, buenos días.
Buenos días, don César.
¿Por dónde estás exactamente?
En la provincia de Burgos, al sur de Burgos, al este de Aranda de Duero, en Arandilla y Coruña del Conde.
¿Cómo están saliendo las cosas por allí?
Pues muy regular, porque este año ha hecho mucho daño la piedra por aquí y es uno de los factores, y luego la calor lo asuró algo a última hora.
Ya. ¿Rendimientos bajos entonces?
Sí, pues los hay muy distantes, los hay de 4.000 y saltas hasta 1.000 del mismo agricultor. Los hay por daño de piedra, que se nota esa bajada de producción, y luego también la nacencia fue algo inferior en algunas parcelas, nacieron mal, el hielo hizo algo de daño también, muchos factores han influido este año para resta de cosecha.
¿Capítulo de precios, se oye algo?
De momento nada, el agricultor almacena en la era, llevan a las cooperativas de Aranda y algunas más por aquí, y es lo que se oye a día de hoy.
Pues muchas gracias, Jesús, muy buenos días, hasta una próxima ocasión.
Bueno, un saludo. Saltamos
a La Rioja Alta, Sergio Zárate, muy buenos días.
Buenos días, don César, ¿qué tal estamos?
Bien, ¿dónde estás tú?
Pues en La Rioja Alta, la zona de Cuscurita de Río Tirón, Sajazarra, Foncea, a lo de Pancorbo, que le sonará más.
Sí, ¿y qué ha segado?
Pues trigo, cebada y algo de colza.
¿Y cómo han salido los rendimientos por allí o están saliendo?
Pues el rendimiento medio por aquí andará de los cereales en torno a los 5.000 kilos.
¿Ahí son rendimientos muy regulares, como nos decía Jesús, o ahí son más homogéneos?
Son más homogéneos, lo que pasa que de un pueblo a otro sé que hay mucha diferencia por la climatología. Aunque estamos cerca,
¿sí?
Tenemos más pluviometría, por ejemplo, en Foncea que en Cuscurrita. Entonces los rendimientos cambian mucho.
¿A qué hora te subes a la máquina?
Pues me imagino que en cuanto se quite la aguada que tenemos por aquí, en un par de horas.
Bueno, pues ¿y hasta qué hora echas habitualmente?
Normalmente las 11, las 12, la 1 de la mañana, lo que toque.
Pues en un rato hablamos de precios. Muchas gracias, Sergio Zárate. Muy buenos días.
Vosotros, buenos días.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Adelantamos también hoy nuestra crónica de Bruselas. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebraron el lunes en Bruselas su primera sesión bajo presidencia eslovena. En el orden del día, después de muchas reuniones, no figuraba la reforma de la PAC. Sí había en la agenda otros asuntos, entre ellos la propuesta de la Comisión Europea de eliminar progresivamente a partir de 2027 la cría de animales de granja en jaulas. Eugenia.
En general, los ministros parecen estar de acuerdo con la medida, pero insisten en que haya un periodo transitorio lo bastante largo y en que se presente un estudio del impacto socioeconómico que tendría la decisión. Algunos países, como España, advirtieron de la pérdida de competitividad de las producciones comunitarias si no se aplican esas mismas normas a los productores, a los productos procedentes de países terceros.
Y, por otro lado, los 27 adoptaron un documento de conclusiones sobre el Plan de Acción de la Agricultura Ecológica, cuyo objetivo es llegar a un 25% de superficie ecológica para el año 2030.
Los ministros apoyan el objetivo y que los Estados miembros deben contribuir a lograrlo, pero consideran que debe tenerse en cuenta el punto de partida de cada país y que los planes nacionales deben ser voluntarios. El ministro Planas anunció una hoja de ruta específica para la producción ecológica con medidas para fomentar tanto el cultivo como el consumo de este tipo de alimentos en España. A petición de Croacia, se habló también del elevado coste de los alimentos para el ganado y este país pidió apoyo para los ganaderos. El comisario de Agricultura no lo consideró necesario y señaló que la situación va a mejorar a la vista de las buenas perspectivas de producción de cereales en la Unión Europea y a nivel mundial. Y por último, en el Consejo se trataron cuestiones comerciales. Luis Plana señaló que en las próximas semanas espera una resolución de la Organización Mundial del Comercio sobre el contencioso con Estados Unidos por los aranceles que aplica a la aceituna negra española.
Y las autoridades veterinarias polacas han confirmado 4 nuevos focos de peste porcina africana en cerdos domésticos, en esta ocasión en zonas en las que hasta ahora no se había detectado la presencia de la enfermedad. Están a punto de cumplirse 7 meses desde que el Brexit entró en vigor. Vamos a saber hacer un breve balance. Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ayer estuviste de feria, me han contado.
Te han contado bien, lo sabes todo. Y es que estaban aquí pues los principales españoles celebrando la Feria de Londres de productos típicos. Y allí pregunté, ¿qué tal 7 meses después del Brexit? ¿Y sabes lo que me dijeron?
¿Qué?
Lo que ya sabíamos, caos, subida de precios, que implica aduanas, retrasos, papeleos. Y, por ejemplo, el Spanish Ham Master, José Sol, que tú le conoces.
Sí, efectivamente, coincidimos en Corea del Sur.
Efectivamente, el gran cortador de jamón que domina el tema aquí en el Reino Unido me contaba que antes él pedía un jamón el lunes, el jueves salía y al lunes siguiente lo tenía. Ahora le tardan 20 días como mínimo. Y ese es el día a día y esa es la subida de precios 7 meses después del Brexit. Pero, en general, el problema es Irlanda del Norte, que ya sabes que sigue teniendo un pie en cada lado, que Boris Johnson a estas alturas le ha vuelto a echar otro pulso a Úrsula a cuenta del protocolo de Irlanda y dice que lo que firmó en 2019 no vale, que hay que reformularlo entero. Ya le ha contestado Úrsula, claro, que ella será creativa y flexible, pero nada de volver a negociar. Así que el balance, 7 meses después, es que no hemos hecho los deberes, las aduanas siguen siendo un embudo, pero la vida sigue y cada uno se va buscando la vida. Los precios, eso sí, empiezan a subir.
¡Felices vacaciones, Paloma! Saluda a José Sol. Desde aquí un abrazo para él. Muy buenos días.
Equipazo a vosotros.
Hasta luego. Un consejo.
Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor. En el campo cada cosa tiene su momento. Y ahora es el momento de renovar tu maquinaria agrícola con el Plan Renove del Santander en condiciones preferentes. Haz tu explotación agrícola más digital y sostenible e impulsa de nuevo tu negocio. Financiación sujeta a previa autorización por parte del banco. Más información en cualquiera de nuestras oficinas o en bancosantander.es. Ahora es el momento.
Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. En las lonjas han predominado las subidas y los operadores comerciales nos dicen que en el mercado real en la primera parte de la semana hubo subidas y en la segunda parte hubo bajadas. Las subidas más importantes han correspondido al trigo duro una semana más. Han sido de 40 euros por tonelada en la lonja de Córdoba. Las cotizaciones de los trigos duros entre 335 y 344 euros. En la lonja de Sevilla también subida de 36 euros por tonelada en este caso. En Salamanca la cebada 195 es ya la primera cotización de nueva campaña. Y en Ciudad Real, pues han predominado las repeticiones, salvo en el trigo forrajero, que ha subido 1,208 euros. En la lonja del Ebro, subidas prácticamente generalizadas. Pasamos a otros productos como el aceite de oliva. Mariluz Álava.
Los precios en origen del aceite de oliva se han mantenido sin cambios, cerrándose operaciones en extra a partir de 3.500 euros. El virgen queda en torno a los 3.200 euros y el lampante a 2.900 euros por tonelada, mientras que el sistema Pulred de la Fundación del Olivar recogió bajadas pero muy ligeras en todas las calidades.
La producción de almendra, pasamos a los frutos secos en California, se reducirá tanto en tamaño como en calidad a consecuencia de la sequía. Eso ha provocado firmeza en las cotizaciones en el mercado nacional, donde las subidas han sido casi generalizadas y de altos importes. Por ejemplo, la lonja de Albacete registró aumentos de hasta 25 euros en algunas variedades, 25 céntimos de euro en algunas variedades, quedando las cotizaciones entre 3,40 euros de la comuna y 8,25 euros por kilo grano de la ecológica. Los incrementos en la lonja de Tortosa fueron de hasta 30 céntimos en comuna y Mollar. Sin embargo, en Mercamurcia no hubo una tendencia clara. Las cotizaciones anotaron bajadas, repeticiones y subidas, oscilando entre 3,27 y 8,35 euros por kilogramo sobre almacén del partidor, dependiendo de la variedad. Y en cítricos, se acerca el final de la campaña Limón Berna en Alicante, que se mantiene entre 30 y 50 céntimos de euro por kilo, mientras que comienza a cotizar el fino Redrojo entre 35 y 45 céntimos, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPKs Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 2 de agosto en Conforama.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
Caerás en la tentación. Prueba el helado de Strawberry Cheesecake Temptation de día con un 30% de descuento por solo 1,59 la tarrina de 350 gramos. Nueva calidad día confirmada.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg. Tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
Este verano, en 13, abrimos por vacaciones. Y a partir del 19 de julio...
casi 500 positivos.
Cambiamos el nombre de nuestros informativos.
Estaremos muy pendientes.
Y retrasamos su comienzo a las 2 y media del mediodía.
Puntuales.
Y a las 9 y media de la noche.
La incidencia media que sí...
13, abierto por vacaciones.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán, un choque de trenes. con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Faltan 50 segundos para que sean las 9 y media de la mañana, 8 y media en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. En 3-4 minutos nos acompañará el presidente del Partido Popular. Pero ahora repasamos los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. Las autoridades veterinarias de Polonia han confirmado 4 nuevos focos de peste porcina africana en cerdos domésticos. En esta ocasión ha sido en zonas en las que no se habían dado casos hasta ahora.
El Ministerio de Agricultura ha reiterado la importancia de las medidas de bioseguridad en las explotaciones de porcino tras detectarse los primeros casos en granjas en Alemania.
Unión de Uniones ha pedido al Ministerio de Agricultura una ayuda de minimis para el sector cunícola, que se encuentra en una complicada situación por el cierre de la restauración, la merma del turismo y la subida de los precios de los piensos.
Por su parte, Asaja quiere que este departamento se comprometa a impulsar una negociación entre productores de leche, industria y distribución para garantizar el equilibrio de la cadena de valor de este producto.
Subidas en los precios de la leche de cabra y de oveja en mayo respecto al año pasado, según datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios.
La Unión de Pequeños Agricultores ha presentado la edición número 28 de su anuario de la agricultura familiar. La organización ha reivindicado que la futura PAC apoye el modelo familiar de producción de alimentos, que es el mayoritario y el más sostenible.
En el mercado del porcino de capa blanca, los precios de los animales cebados han bajado por sexta semana consecutiva, los lechones han vuelto a caer y están en su nivel más bajo en lo que va de año.
El mercado de las canales de vacuno se mantuvo estable. En los precios de los corderos, las repeticiones fueron también la tónica general, salvo en la lonja de Ciudad Real y en Talavera, donde subieron los animales de menos peso.
El precio del conejo continúa invariable, salvo por la bajada anotada en Reus. En pollos y huevos, repeticiones generalizadas. Y Jesús Julián Casanova, presidente de la Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos, una de las principales productoras y exportadoras de Europa, ha afirmado que en estas últimas semanas se está detectando una tendencia al alza en el precio del vino. Y estamos en vísperas del Día de Santiago.
A Santiago voy ligerito caminando, y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña caramela.
Últimos minutos para participar en nuestro concurso. Estamos preguntando por el nombre y los dos apellidos del presidente del Partido Popular que nos acompañará próximamente. Nombre y dos apellidos del presidente del Partido Popular. Están en juego 3 agrotransistores de última generación y también 3 ejemplares del libro de José Miguel Viñas, El Tiempo, nuestro meteorólogo de cabecera y meteorólogo de Meteorred también. Eso es lo que está en juego. Formas de participar, pues a través de nuestra página web, www.agropopular.com. Entran ahí, buscan en el apartado de este concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, entre comillas.
Recordamos cómo se hace, para hacerlo a través de Facebook, entramos en facebook.com/agropopularcope y pulsamos en me gusta si no lo han hecho ya. Y para concursar por Twitter hay que entrar en twitter.com, nuestro usuario en esta red es @agropopular, y hay que pulsar en seguir. Además, como cada sábado, como decimos, para concursar por esta red y poder optar al premio hay que colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es @agropopularcalor, @agropopularcalor. También estamos en Instagram con el usuario agropopular. Por aquí no concursan, pero sí pueden ver las imágenes y vídeos del programa.
¿Algo que hayan dicho nuestros oyentes, Eugenia?
Pues, por ejemplo, a través de Facebook, Antonio Moyano Jiménez, desde Pozo Blanco, en Córdoba, nos daba el santoral. Mañana Santiago, pasado San Joaquín y Santa Ana, patrona del viso de los Pedroches, sin feria por segundo año. Una ruina, nos dice. Otros oyentes nos hablan del tiempo. José Antonio, desde Oviedo, con 18 grados y nubes y claros. Isabel Segovia Carrasco, desde Yeles, Toledo, con una mañana soleada y 20 grados.
Y José David Díaz Moedano, muy buenos días.
Buenos días de nuevo, César.
A ver, por Twitter, algo que nos haya llegado.
Por Twitter, Ángel, desde Zamora, nos dice que está escuchando Agropopular con unas preciosas vistas al Duero. Y también nos comentaba que ya tienen acabada la cosecha de cereal con rendimiento, eso sí, mejor de lo esperado. Y César Darío, en relación al acuerdo, no escribía: buenos días, estamos de acuerdo en acordar que no recuerdo un sábado sin Agropopular.
Apúntalo eso, mándanoslo ahora por WhatsApp, que lo vamos a, iba a decir a patentarnos, respetaremos el derecho de autor, pero nos apropiamos de ello. Muchas gracias. ¿Quién nos lo envía?
Darío.
Darío, perfecto. Pues muchas gracias, José David Díaz Mohedano. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Alguien va a coger un avión. Saludo a don Pablo Casado. Pues todavía no puedo saludar a don Pablo Casado porque me dicen en que no está. Mientras tanto, voy a contar que el Partido Popular ha respondido con un no a la pregunta de si se había alcanzado algún acuerdo en las negociaciones sobre la política agraria común. Ahora ya sí, don Pablo Casado, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Presidente del Partido Popular, no voy a decir su segundo apellido, pero bueno, que sepa que está siendo usted en estos momentos tendencia en Twitter con su nombre y sus dos apellidos, lo mismo que Agropopular también lo es con el hashtag AgropopularCalor. Dicho esto, se va usted enseguida a Mallorca, ¿no?
Sí, hoy tenemos un congreso en Mallorca, mañana estaré en Brihuega en la cosecha de lavanda y bueno, pues yo creo que estamos muy pendientes de estos tiempos y de este mes de cosecha que como estábamos escuchando parece que no está yendo mal, pero con mucha incertidumbre por lo que está pasando con la negociación de la PAC y mucho rechazo a la posición que ha tenido el ministro anunciando un acuerdo que no se había producido. Y seguimos reivindicando que hay que negociar bien la política agraria común, no dar por perdido esos 5.000 millones y mandar un mensaje claro a agricultores y ganaderos por parte del Gobierno. Es un sector esencial, estamos hablando de más de 2 millones de empleos, del 12% del PIB, y parece que este Gobierno no se da cuenta de que es fundamental para el futuro de España. Lo vemos con la carne, lo estamos viendo con los regadíos, lo estamos viendo también con el precio del diésel, con el salario mínimo, ahora qué quieren hacer con la reforma laboral para los jornaleros, que tendrán que venir en la vendimia y en la cosecha de fruta de hueso a explicar cómo narices van a hacerlo. En definitiva, un gobierno al margen del campo y un partido que yo presido que siempre ha estado a su disposición porque somos conscientes de que es clave para España.
Bueno, en lo que respecta, vamos a ir por partes, en lo que respecta al acuerdo que dice Planas que ha habido y que dicen la mayor parte de los consejeros, tanto del Partido Popular como de otros partidos, que no se ha producido, que solo existe el acuerdo para seguir negociando, por favor, ¿cuál es la posición del Partido Popular si es que la tiene?
La posición que tenemos es que en esta PAC no puede haber ni vencedores ni vencidos y que los agricultores y ganaderos no pueden pagar con las rentas agrarias y con lo que percibían de las instituciones europeas toda la sostenibilidad o la digitalización que plantea el nuevo marco financiero plurianual. Es decir, tenemos que mantener esos 47.500 millones de euros que del último periodo se trajo a España y que habíamos dejado ya en el gobierno del Partido Popular enfocados. Y además pedimos también que con los fondos del New Generation, que hasta ahora solo repercuten un 0,75% en el campo español, se pueda introducir toda la política hidráulica, que también es, por supuesto, sostenible, que también introduce digitalización y modernización, y además que es mucho más eficiente. La modernización de los regadíos podría entrar perfectamente en los fondos de sostenibilidad porque ahorra un 40% de agua y porque digitaliza las explotaciones. Por tanto, por un lado, no podemos perder ni un solo euro de la política agraria común y además, en lo que también se está negociando ahora, que son los fondos de reconstrucción, debe entrar el sector primario.
En el documento, un papel, un comunicado que han enviado desde el Partido Popular, se dice que los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PP en su conjunto y por separado, consideran que el único acuerdo alcanzado en la conferencia sectorial celebrada la semana pasada fue que el documento no aprobado podría servir de base para seguir trabajando ante la falta de un acuerdo que existía. Esta decisión contó con el, estoy leyendo textualmente, con el visto bueno del ministro Planas, que se comprometió a seguir trabajando hasta alcanzar un acuerdo y volver a convocar la conferencia sectorial en el mes de septiembre. Sin embargo, días después de que no se alcanzase el acuerdo, el gobierno, el ministro Planas, ha presentado un informe ante el Consejo de Ministros diciendo que sí había un acuerdo. ¿Actúa el ministro Planas de la misma manera que ha visto usted actuar al presidente del gobierno?
Pues eso me temo. Primero anunciando un acuerdo que no se había producido, que él sabía perfectamente que no se iba a producir, porque en un momento de la reunión salió a hacer llamadas para intentar plantear bilateralmente acuerdo con las distintas autonomías. Y ese anuncio que hizo además a través de Twitter, nosotros hemos tenido que decir que no se ha producido y además hemos exigido, primero, que comparezca en el Congreso, tal y como se solicitó en la Diputación Permanente esa semana. Segundo, que se haga pública la grabación de esa sectorial. Y tercero, que nos diga exactamente qué es lo que está planteando al resto de ministros, en el Consejo de Ministros, para llegar a buen término lo que se acordó en la Unión Europea. Pensamos que una vez que tenemos un marco para la política agraria común, lo que tenemos que hacer es que sea satisfactorio para los 700.000 agricultores y ganaderos. Y yo creo que en este caso, ese día 14 que ya lanzaba esa solución de acuerdo, bueno, pues quizás porque quería que nos calláramos y que no siguiéramos negociando. Por ahora lo que pedimos es que se siga negociando y que se siga haciendo con lo que estamos pidiendo, que es que no se pierda ningún euro de la política agraria común para España y que además que se haga de acuerdo con las comunidades autónomas, que ya sabemos que tenemos muy distintas necesidades, ¿no? No es lo mismo lo que va a pedir La Rioja que lo que va a pedir Castilla y León o lo que va a pedir Andalucía, estamos de acuerdo. Pero tenemos que llegar a un acuerdo entre todas, en el que nadie se haga perdiendo. Es como siempre hemos negociado en el Partido Popular, en época de Loyola de Palacio, en época de Miguel Arias Cañete y en época de Isabel García Tejerina. No entendemos por qué ahora el ministro Planas intenta hacer las cosas por su cuenta y sin ningún tipo de acuerdo o vendiendo el acuerdo que no existe con las autonomías.
Ustedes siempre dicen que prestan mucha atención al sector agrario y al campo, pero luego llega en algunos momentos que eso no se ve reflejado en la realidad. Y le pongo un ejemplo. En las últimas listas al Parlamento Europeo, en los puestos de salida de los eurodiputados no iba nadie relacionado con el sector agrario, a pesar de que estaba en marcha la negociación de la nueva política agraria común. ¿Qué pasó? ¿Hubo algún problema de última hora en la confección de las listas? Porque eso también es simbólico, es decir, ustedes dicen que prestan atención, pero luego eso no se transforma en hechos concretos.
Bueno, lo que pasó es que sacamos menos diputados de los que esperábamos sacar. Y aún así, bueno, la siguiente en la lista para entrar sería la eurodiputada que estaba negociando la política agraria común. Y además, ahora mismo el que está encargado de ese informe, que es Juan Ignacio Zoido, ha hecho una labor excelente y conoce bien el sector. También tenemos otra eurodiputada, Isabel Benjumea, que se ocupa incluso profesionalmente, a título particular, de cuestiones relacionadas con el campo, en concreto la viticultura, ¿no? Pero bueno, nosotros sí que pensamos que hay que dar una importancia vital. Ahora la secretaria del área de agricultura ha sido consejera de agricultura. Hasta hace un año lo fue Isabel García Tejerina, que había sido ministra del ramo. Con Miguel Arias Cañete mantenemos una relación muy intensa. Para nosotros el campo ha sido fundamental. Somos un partido que ha nacido en Galicia, que ha nacido en Castilla y León, que ha nacido en los pueblos, que estamos además muy vinculados con las políticas frente a la despoblación, de la fijación de la demografía en el entorno rural, y que pensamos además que hay un momento crítico para el sector porque hay un gobierno que no cree en ese sector. Y se está viendo, como decíamos antes, lo que pretende hacer es introducir modificaciones en los hábitos de consumo de los españoles, como el disparate que hemos visto con el tema de la carne, que pone en jaque un sector que mueve más de 16.000 millones de euros, que representa a 2 millones de trabajadores y que en exportaciones es clave. Y además se está yendo contra la dieta mediterránea, porque claro, ir contra la carne, aparte de ser una ruina para los ganadores, los ganaderos, y ser una auténtica, pues sectarismo que no se corresponde con la realidad, es que además está yendo contra una de las señas de identidad de España. Y lo estamos viendo también con el tema del agua. Nosotros lo que venimos diciendo es que los regadíos, que hoy en día pues son 6 veces más productivos que cualquier otra explotación de secano, pues deberían tener una política de agua común. También para los fondos europeos, nosotros hemos dicho que uno de los grandes planes de los fondos de reconstrucción debe ser un plan hidrológico. Hay que embalsar, hay que canalizar y hay que ser eficiente en el uso de agua, y eso hay que hacerlo con las nuevas tecnologías. Y todo esto lo estamos viendo, bueno, pues en otras cuestiones, la maquinaria. Dar una subvención para la maquinaria, 70 minutos, esto queda completamente ya saturado y no hacen nada. Y tenemos agricultores que han comprado maquinaria y que ahora no pueden tener ayudas. El diésel, pues, ¿qué vamos a decir del diésel? ¿Qué vamos a decir de la regulación laboral? ¿Qué vamos a decir de los impuestos? Entonces, no confía en el sector. Es que este gobierno no confía en todos los sectores que no dependen de él. Sea el agrario y el ganadero, sean los autónomos, sea el turístico, solo quieren sectores regulados. Y creo que esto es un error, porque se ha visto en la pandemia, además, que gracias a agricultores y ganaderos no ha habido problemas de abastecimiento. En esta pandemia todo el mundo se ha dado cuenta que, a diferencia de algunos ministros que piensan que la carne aparece en los lineales del supermercado por ciencia infusa, pues se ha dado cuenta que hay un sector de personas que se levantan a las 4 de la madrugada para que no nos falte nada en los frigoríficos y en las despensas de las ciudades. Y yo creo que ya es hora de reivindicarlo, y además, tanto que hablan ahora de despoblación, pues que se den cuenta que gracias a los agricultores y ganaderos es como se combate la despoblación mayoritariamente.
Una pregunta de otro asunto. Hemos hablado de lo que sucedió en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, pero está en puerta la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Está habiendo problemas con la convocatoria. No se hacen ni en tiempo ni en forma, va a ser en Salamanca. El eje central va a ser cómo se va a repartir el dinero que viene del Fondo de Recuperación Europeo. ¿Qué van a pedir los presidentes del Partido Popular?
Bueno, para empezar, que se convoque bien, como bien decía, y que sirva para algo, que no sea un mero encuentro en el que se les informe a los presidentes autonómicos de lo que Pedro Sánchez haya dicho en una rueda de prensa, que curiosamente en esta ocasión también la ha planificado para el día anterior. Esto volvemos otra vez a la época de la pandemia, ¿no? Le contaban lo que había dicho en el telediario el día anterior. Y luego, bueno, es verdad que en esto de los fondos lo que pedimos es objetividad y transparencia. Llevamos pidiendo un año que haya una agencia independiente para el reparto de los fondos, porque si no estamos llegando a un momento en el que el gobierno da los fondos a quien les da la gana y porque le da la gana. Por ejemplo, se ha visto con el caso Plus Ultra, de una aerolínea con un solo avión venezolana, que ahora a un juez, una jueza ha parado, porque claramente era una concesión de ayudas irregular, pero esto puede pasar en todos los sectores, también en el campo de la sostenibilidad, como digo anteriormente, que está muy vinculado con el campo. Y por tanto pedimos eso, que haya objetividad, que no haya clientelismo, que no haya incluso prácticas que sean irregulares, porque esto puede tender a la corrupción. Los ERES de Andalucía también tenían un componente de ayudas europeas. Europa no puede llegar a controlar lo que es la concesión o el desarrollo de la concesión de los fondos. Eso tiene que controlar el Parlamento o la Administración española. Y este gobierno lo que ha hecho es que el Parlamento no controle y que las leyes administrativas hayan sido exentas para esas cuestiones, ¿no? Entonces eso es fundamental. Y en el tema, por otra parte, de las comunidades autónomas, pues vamos a pedir también cuestiones relacionadas con la agricultura. Es verdad que nos consta que estamos preocupados con todo el tema que estamos hablando de la PAC, pero también de la despoblación. Hay una preocupación muy grave, y el plan que ha presentado el gobierno pensamos que es incompleto. Hay que apostar por los servicios rurales, pero hay que apostar también por el turismo de interior y por la caza y por las actividades deportivas que fijan población, pero por supuesto por la agricultura y la ganadería y por las explotaciones y la agroindustria y el comercio de las explotaciones agroalimentarias desde el entorno rural, y que haya menos burocracia y menos fiscalidad para que jóvenes se puedan establecer en los pueblos teniendo más facilidad para hacer su casa y que tenga jardín y que tenga buenas comunicaciones y consultorios médicos y escuelas con 5 o 6 niños.
Dejé algo para una próxima entrevista. porque tengo además que comunicar una buena noticia tanto a usted como al resto de nuestros oyentes. España acaba de asegurarse la primera medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio al imponerse en las semifinales la taekwondista de Alcalá de Henares, Adriana Cerezo, a la contrincante turca Yildirim. Disputará la final por el oro a las 14:30 hora peninsular, una hora menos en Canarias. Aproveche usted la ocasión para felicitar a Adriana.
Por supuesto, una gran noticia, y yo creo que además el deporte también es marca España y es un símbolo de que en nuestro país hay personas formidables que seguro que van a tener un gran resultado en los Juegos Olímpicos.
Don Pablo Casado Blanco, que es su segundo apellido, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días, buen vuelo a Mallorca.
Muchas gracias, don César, buenos días.
Seguimos en Agropopular, ahora es el momento de escuchar un consejo.
Hey, si hay alguien que sabe de sol, eres tú. Y sabes que las horas con luz más cara coinciden con los momentos de más sol. Por eso, ahorra en tu negocio instalando paneles solares. Entra en eyenergia.com y descubre con su simulador cuánto puedes ahorrarte. Te sorprenderá. Hey, somos Hey, Energía Independiente, una empresa del Grupo Gal.
Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Ganadería. Porcino de capa blanca, bajadas de precios tanto en los animales cebados como en los lechones. ¿Qué es lo que podemos decir, Mariluz?
En el mercado del porcino de capa blanca se anotó un nuevo descenso, mientras que en los mercados europeos predominaron las repeticiones. Los precios del lechón anotaron también bajadas, alcanzando la cotización más baja en lo que va de año.
En el porcino ibérico, repeticiones de precios en Salamanca, en los animales cebados. Y en Extremadura, subidas de precios, cotizaciones entre 23,16 y 25,49. Más vacuno para sacrificio.
La estabilidad de los precios de los canales se ha mantenido una semana más, salvo por los aumentos registrados en las hembras en la lonja de Salamanca. El mercado se mantiene estable con una demanda a niveles normales, aunque con una oferta limitada de ganado. La exportación de canales funciona a ritmo normal, pero las ventas en vivo se han ralentizado esta semana.
Y vamos con el ovino.
En el sector han predominado las repeticiones, a excepción de los repuntes anotados en los animales de menos peso, en la lonja de Ciudad Real y en el mercado de Talavera de la Reina. En el caso de los animales de más peso, el final de la fiesta del cordero musulmana ha paralizado su comercialización.
En la lonja de Albacete, repetición de precios. En la de Extremadura, también repetición de precios, cotizaciones entre 3 y 3,8 euros. ¿Y el complejo erótico?
Pues comenzamos con el pollo, que han repetido los precios entre 1,09 y 1,11 euros por kilo vivo. En conejos también han repetido, salvo por la lonja de Reus, donde la cotización del conejo se recortó 5 céntimos. Los precios se sitúan entre 1,80 y 1,85 euros por kilo vivo. Y en huevos, mercado estable con repeticiones en los distintos gramajes de los huevos en todas las lonjas nacionales.
Gracias, Mariluz. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 0,59 el kilo. Día, paga menos.
Bueno, si alguien pensaba que hoy no íbamos a contar con el alcalde de La Roda, se equivocaba. Juan Ramón Amores, amigo, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Si no me equivoco, mañana cumplimos un año.
No te equivocas, no. Fue un día muy especial y no se me olvida.
Mañana hará un año que estuvimos emitiendo el programa en directo desde La Roda. Hicimos allí nuestra procesión radiofónica. Tú estrenaste tu silla eléctrica, ¿no?
En aquel mundo la llevaba, yo sigo moviéndome con el andador, pero es verdad que ya no me dejo. Y a cualquier acto que veo que hay peligro, me cojo la silla que me evita una caída y por lo tanto dejo de hacerme mucho daño.
Bueno, a esta hora más o menos yo te formulé la siguiente oferta. quieres, tú no lo sabías, y yo lo improvisé durante el programa, quieres participar todos los sábados en Agropopular contando cómo ha sido tu semana como alcalde y como enfermo de ELA. Oye, a ti te faltó tiempo para decir que sí.
Yo dije que sí, no sabía dónde me metía. Y la verdad es que solo puedo dar las gracias, César, porque he aprendido de campo, porque he recibido cientos de muestras de cariño de tus oyentes, porque hace que mis sábados empiecen de una manera especial. Y porque, a pesar de mis dificultades a esta hora para hablar, intento hacer un esfuerzo para mandar un mensaje de optimismo a la cantidad de gente que te escucha, y que yo recibo, como he dicho antes, a cientos de muestras de cariño.
Pues, amigo alcalde, mañana se cumple un año de tu primera participación aquí. El miércoles este programa cumple 37 años y nos en antena, y nos veremos a comer en Madrid, si Dios quiere.
Yo estoy preparado y con unas ganas terribles de esa comida, por estar contigo y con otra persona que quería conocerme. Las cosas no hay que dejarlas, hay que cumplirlas.
Que es el consejero de Agricultura de Castilla y León. Pues, amigo, nos vemos el miércoles.
Un abrazo muy fuerte.
Otro
como
para
he hecho,
ti.
Gracias a los oyentes, con tanto cariño.
Gracias, un abrazo. Los ganadores del concurso. Bueno, la respuesta es Pablo Casado Blanco. ¿Y los ganadores?
Pues por correo electrónico, Benito Ortegón, desde Jerez de la Frontera, nos escribía. Por Facebook, JJ Ramón Pulgar, y por Twitter, Alberto Márquez.
Aquí hay un señor que se ha colado a principio del programa, está aquí sentado, solo habla una vez, la verdad es que está callado, yo tengo que felicitarle por el acuerdo.
Muchas gracias. El acuerdo es el acuerdo, ¿eh? El acuerdo es el... somos personas que caminamos hacia el acuerdo y cuando uno camina hacia el acuerdo... Pues el acuerdo se produce, porque un acuerdo es un acuerdo. Aunque no le guste, al que es un cerdo es un lerdo.
Pues es que tiene que ver el uno con el otro.
Que rima.
Ah, vale, perfecto. Bueno, que nada, tengo que darle la enhorabuena por el acuerdo y por el gol que ha colado.
¿Ha dicho acuerdo?
Exacto.
Estamos de acuerdo.
Y por el gol que ha metido a los consejeros de Agricultura y también a las organizaciones agrarias.
Bueno, un acuerdo es un acuerdo.
Me parece muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Pásese por aquí cuando venga, que nosotros no le tenemos vetado, no como usted, a Agropopular.
Las personas que caminamos llegamos a acuerdos.
¿Quién dice que es usted el rey del acuerdo?
El rey del acuerdo.
Me parece muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues va a ser... llega el momento de ir poniendo punto y final al programa del acuerdo. Recuerden nuestra web www.agropopular.com. Ahí están las informaciones que hemos facilitado, las que se nos han quedado en el micrófono. Recuerdo, www.agropopular.com. Ahora vienen los compañeros de informativos, Cristina, y estén atentos porque ya ha caído la primera medalla en las Olimpiadas para España. Que vienen los Juegos Olímpicos, perdón, que hoy no toca a Cristina, que vienen los Juegos Olímpicos. Pues adelante Manolo Lama y su gente. Muy buenos días, hasta la semana que viene.